María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ.
Pues nada, hemos vuelto una vez más con Colgar al DJ y hoy estoy bastante contenta porque ya no estoy yo sola hablándole a la pantalla, al micrófono, sino que hoy cuento con Pablo, por fin, después de la pena.
Por fin ya no nos juntamos porque todavía no nos podemos juntar, la universidad por supuesto está cerrada, pero bueno, por lo menos ya volvemos a reunirnos y hacemos programa juntos.
Exacto, ya volveremos al estudio. Y bueno, y estoy contenta por dos, porque ya no solo cuento con Pablo, sino que por primera vez en Colgar al DJ contamos con la presencia de una invitada muy especial, y es que abrimos nuestras primeras entrevistas con Rosa Venenosa. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchísimas gracias por contar con nosotros.
Gracias a vosotros por tenerme.
Y nada, voy a hacerte una pequeña putada desde mi punto de vista, porque hemos pensado Pablo y yo que qué mejor que presentarte tú a ti misma. Entonces, esto típico de cuando llegas nuevo a un sitio que dicen, venga chicos, vamos a hacer una presentación, decir vuestro nombre, de dónde sois, cuántos años tenéis, qué dices, y yo ahora qué coño digo aquí. Pues claro.
Entonces, más que nada, exacto, para que la gente que no de eso te conozca un poco de primera mano, ya no que hablemos nosotros de ti, sino quién mejor para hablar de ti. Justo. Que tú mismo.
Vale. ¿Qué haces? Todo lo que tú quieras compartir, si nos quieres decir tu color favorito, pues tu color favorito, da igual, lo que quieras que sepan un poquito de ti.
Vale, guay. Pues vamos a ver, es que a ver, yo soy al final dos personas, o sea, yo soy Rosa en mi vida cotidiana y Rosa Venenosa. Entonces, creo que Rosa, la de mi vida cotidiana, en este foro nos da un poco igual. Entonces os voy a contar un poco sobre Rosa Venenosa. Lo de Rosa Venenosa al final es un nombre artístico que surgió un poco, porque o sea, yo normalmente me llamo Rosa, pero el tema es como que quedaba muy sonoro y tal, y al final pues con el, un poco con la temática de las canciones y demás, y el rollito así un poco indie que le doy a los temas, pues yo creo que es al final un poco una parte más de ese personaje artístico que al final intento ser, ¿no? Eso por un lado, y luego al final pues lo que hago es, o intento, es componer música. La compongo con esta de aquí. Y al final es eso, o sea, es componer música, compongo temas que me salen pues de cosas al final mías, de cosas como percibo un poco el universo y como entiendo las cosas y un poco eso pues al final le intento dar un rollito pues un poco synth-pop, un poco más, pues no sé, quizá utilizando elementos que vienen quizá un poco más de la electrónica o algo así, y al final pues eso es un poco a lo que me intento dedicar. Que luego salga o no, ya, Dios dirá.
Sí, genial, porque habíamos pensado, por ahí van las primeras preguntas, y es que te íbamos a preguntar un poco, como es normal al principio de la entrevista, por tus inicios, tus comienzos, todo ese mar casi vacío, por así decirlo, de que tú coges una guitarra y empiezas a hacer canciones, porque también creo que para la gente que esté viendo, escuchando, creo que es muy interesante como una persona que está medio empezando en el mundo de la música explique un poco cómo se pasa de no tener nada más que una guitarra, porque has dicho que compones con la guitarra, aunque te hemos visto con el piano también. Pero, claro, es muy fácil decirlo, pero no todo el mundo lo hace. Y tú sí que te has lanzado a hacerlo y pues a la vista está que no te ha ido mal, las canciones suenan muy guay. Entonces, estaría guay que explicases un poco ese paso, esa metodología del no tener nada a construir una canción. ¿Cómo va ese proceso compositivo, en tu caso, con la guitarra?
Pues a ver, yo creo que es que se me están ocurriendo como muchísimas cosas y ahora mismo tengo un caos de idea en la cabeza.
Tranquila,
pero, ¿no? Pero, o sea, yo lo que primero diría quizá es que, o sea, que te tiene que molar mucho en el sentido de, o sea, a mí yo lo que siento quizá que me impulsó más a decir, venga, voy a aprender aunque sea cuatro acordes con la guitarra e intentar a ver si a raíz de eso consigo sacar algo, Es que a mí me flipa la música, desde nana me ha encantado. Entonces yo creo que a una persona que le guste la música, al final yo creo que siempre va a poder hacer música y que de una manera u otra, como que la música, por mucho que tú la quieras evitar, rollo, no, es que quizá pues no es el momento de aprender esto, tal, o sea, al final yo creo que va a volver un poco a ti, porque si te gusta y te apasiona, pues está ahí y va a perseguirte un poco, es como un cobrador del frac. El caso, que me voy por las ramas, como te he dicho, hablo por los codos y es fatal, pero yo lo que diría quizá, o sea, el proceso, ya que me centré, es tema de la guitarra. O sea, yo como empecé, en plan, yo creo que empecé a componer, pues no sé si fue con 17 años, cosa así, empecé con una guitarra española que tenían por ahí mis padres, al final con 4 acordes, un librito de acordes, y empecé por ahí a trastear. Y esos fueron mis inicios. Luego ya sí que estuve un tiempo con algún profesor y demás que me ayudó a pulir, pero sí que es cierto que con un básico de acordes y con que tú vayas cantando encima y vayas pues formándote una melodía, yo creo que eso, al final, con que quieras contar algo y seas como honesto a la hora de contarlo, yo creo que eso es, ya tienes medio camino hecho. Y luego, pues el tema de darle sonidos electrónicos al final, o bueno, tu propio estilo, eso ya es gusto del consumidor. A mí personalmente la música electrónica me flipa, el synthpop me mola mucho el techno, el house, no sé. Entonces al final, pues igual es coger como cosillas de cada cosa e incorporar sonidos y hacer mezclas. Entonces eso es ya cada uno lo que le guste.
Sí, o sea que el principio sobre todo es más que nada por amor al arte y por el decir, oye, pues quiero hacer esto, oye, pues me gustaría probar. O sea, que no hay nada que digas primero fueron las clases o primero fue la teoría, en el sentido de aprender y nada. Tú coges la guitarra por amor al arte, porque me gusta, porque quiero probar y lo que salga.
Claro, yo creo que al final es un poco eso. Y además yo creo que es la parte bonita, ¿no? El hecho de que tú, porque sientes verdadera pasión y porque te gusta algo, decidas ahí un poco embarcarte a ver qué sale. O sea, sí que es cierto que sería todo mucho más fácil, efectivamente, o sea, sin lugar a duda, si yo hubiese desde los 4 años estado en un conservatorio y encima de hacerte la canción te supiera decir, claro, porque esta es la escala dórica, jónica y corintia. Pues sí, te diría, pues sí, qué maravilla, chica, encima es que sabes un porrón y tienes una coherencia y una inteligencia musical que dices, ¡buah, qué chavala! Pues no, no es el caso, no es el caso porque no, pero bueno, yo qué sé, al final es cada uno sus circunstancias, supongo, pues buscar la forma de encontrar tu camino. Y si luego, además es que hay mil formas, o sea, tú puedes empezar no teniendo ni idea y luego pues yo creo que puedes ir adquiriendo conocimiento, me refiero, igual empiezas de 4 acordes, pero puedes ir haciendo tus temas y leer libros o dar clases o ir.
Uh-huh. Y en tu caso, ahí justo después, que has dicho que después ya fuiste con un profesor, ¿en qué momento dices, pues oye, un paso más, que quiero lo mío, me gusta lo que estoy haciendo, pero a lo mejor si tengo ayuda de alguien más, que sepa más música que yo, puedo mejorar? ¿En qué momento te das cuenta? ¿En qué momento dices, pues estaría guay probar?
Pues en 2 momentos críticos, yo creo, que son como quizá, ya no tanto a nivel composición, bueno, sí, quizá a nivel composición sí, bueno, el caso, son 2 momentos críticos que yo vi, quizá a la hora de componer, que yo vi que igual me limitaba un poco y que me gustaría, o yo querría saber como más cosas de por qué se puede utilizar ciertas formas de componer, o sea, como un poco más de herramientas a la hora de componer. Entonces yo creo que ahí un profesor sí que era una figura importante, y también sobre todo a la hora de estar en un directo, porque yo a la hora de estar en un directo, pues sí que si yo practico con la guitarra, pues puedo ir mejorando, pero creo que si un profesor te ayuda, sobre todo con cuestiones más prácticas de, pues no sé, de cómo poner los dedos, de cómo tal, de cómo pascual, eso al final yo creo que es una cuestión fundamental. Eso tanto como para la guitarra como para el canto, ¿eh? Porque, o sea, yo hablo de la guitarra porque yo he hecho conciertos en acústico, tocando yo y defendiendo el concierto sola con la guitarra, y que yo no soy aquí Jimi Hendrix, ¿eh? Te quiero decir que soy pues una pobre mujer que, bueno, que se defiende con la guitarra y que, vale, que he ido aprendiendo y ok. Pero que me refiero, por ejemplo, la guitarra creo que es imprescindible eso, el tema de orientar un poco también de cara a los directos. Y en el canto lo mismo, o sea, para mí la figura del profesor de canto, o sea, yo era algo que al principio no lo tenía tan claro, de decir, bueno, o sea, me refiero, yo creo que si tengo que valorar qué hago mejor, si es tocar la guitarra o cantar, desde luego que lo de cantar, oye, yo creo que se me da mejor. Y luego te das cuenta de que la técnica es muy importante. O sea, si tú no tienes buena técnica cantando, creo yo, o sea, es muy fácil que en un directo te canses o que te hagas daño o algo así. Entonces, a mí personalmente el hecho de tener un profe, pues me ha ayudado muchísimo también.
O sea, que esta fantasía punk, de que sin teoría y sin tener conocimientos...
Si escuchas mucha música, algo sacado, exacto. Nadie nace sabiendo, y si quieres hacer las cosas bien, alguna ayuda vas a necesitar.
Yo creo que sí, o sea, y a lo mejor es que yo, o sea, que yo estoy hablando de mi experiencia y es que estoy convencida de que, oye, de que a lo mejor hay gente que le ha echado muchísimas horas por su cuenta y o a lo mejor tiene colegas que le han ido enseñando o, oye, o sea, ha buscado recursos por su cuenta y no te digo que sea ni mejor ni peor una forma, ¿eh? Yo te digo lo que a mí me ha funcionado y es que yo empecé por mi cuenta de las dos maneras, o sea, tanto como con guitarra como con canto, yo empecé pues eso, así, un poco a ver qué sale, a ver, vamos a ir investigando, y yo luego ya vi que si yo quería avanzar un poco más o con un poco más de orientación, pues necesitaba un poco la tutela de peña que supiera un poco más, bueno, un poco más no, o sea, que supiera lo que estaba cociéndose, ¿sabes?
Y hemos estado hablando de eso, de que la música es especial para ti. Entiendo que te pasas como nosotros el día escuchando música y creo que es muy importante escuchar mucha música para poder componer y sacarte tus temas y toda esa movida. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cuáles son tus referentes musicales a la hora de componer, de crear tu música. O sea, ¿en quiénes te basas o quiénes te escuchas? O sea, ¿te gusta escuchar música para decir, pues mira, me cojo esto de aquí, esto me ha molado, no sé?
Sí, pues a ver, es que, o sea, a mí me gustan muchos estilos de música, la verdad. O sea, no te diría en plan, solo escucho esto. Realmente no, no es así. O sea, porque si tú miras mis playlists, al final, es que son, ya te digo, de su madre y de su padre. Pero me gusta mucho... la música electrónica en general, me gusta mucho, por ejemplo, Grimes, me gusta mucho Churches, me gusta mucho The XX, me gusta mucho Purity Ring, me gusta mucho Sevdalisa, me gusta mucho, eso por ejemplo, internacionales. Luego, nacionales, me mola mucho Monterrosa, me mola mucho Soledad Vélez, me mola mucho...
¿Es de aquí,
mucho...
de Valencia?
Sí, ay, no sabía, pero...
Bueno, es chilena, sentada en Valencia, se le nota enseguida en el acento y todo, y una voz súper, súper...
No sé,
sí, súper característica, así un poco oscura, como sí, un poco hacia adentro. Pero
es que como ves lo de la oscuridad en la casa, no digo
sí, que sí. Sí, se nota un montón, pero está sentada en Valencia. Sí.
Qué guay, pues me flipa esa piba. Y yo qué sé, luego también, o sea, tampoco me refiero, tampoco sé muchos datos de esta peña, pero no sé si son gallegos o no sé si es gallego el pavo que hace esta música, se llama Bayuca el grupo. Que es como un o sea, una especie como de música electrónica, pero con raíces como gallegas. Bueno, una fantasía, Bayuca se llama. Mira, o sea, además es que en Veranos de la Villa, que van a, o sea, que hacen en Madrid como, bueno, una especie de mini festival con diferentes, pues, artistas, tanto de danza como de teatro y tal, venían Bayuca y Le Parodi, que son dos grupos que, o sea, me muero. Y ya me he pillado las entradas porque es como, voy a ir yo sola, porque, bueno, mis amigas tampoco están muy por la labor, pero me voy yo sola a escuchar a esta peña.
Sí, es que vemos que estás diciendo como... muchos nombres que probablemente mucha gente no conozca, de hecho, yo, hay muchos de los que has dicho que no conozco, y sí que es verdad que ese tema que dices de, es que escucho un montón de música, pero creo que a mucha gente, y sobre todo a los artistas, por supuesto, pasa una cosa que leyendo el otro día me di cuenta, y es que hay mucha música, y te hace fliparlo, mucha música que dices... ¡buah, cómo mola esto! ¡Buah, qué ha hecho aquí! Que te deja loco, que no sabes ni qué estás escuchando, ni por dónde te vienen los sonidos. Pero sí que hay otra música que, sea mejor, sea peor, más técnica, menos técnica, lo que sea, te impulsa a hacer música.
Ya, yeah, es
entonces,
verdad.
Muchas veces no coincide que Jimi Hendrix te inspire a hacer música. Probablemente, no, es normal, es uno de los mejores guitarristas y todo, igual que él, muchísimos otros, pero está, y creo que es un claro ejemplo el tuyo, de que la música que inspira no solo está siempre en la radio o sonando en todas partes, sino que es en cada uno los que están investigando o los que buscan inspiración o que te vengan las ganas de hacer música a través de grupos como los que has dicho tú. Entonces, a raíz de eso también me gustaría saber cuál es, bajo tu punto de vista, por supuesto, el cambio, la diferencia entre esa rosa venenosa que empieza a escuchar esa música y decir, buah, a mí me encantaría hacer esto, a mí me encantaría hacer algo así, o oye, pues estoy viendo esto y sería genial que yo me lanzase a hacer tal. Y la rosa venenosa de ahora, que ya ha hecho sus primeras canciones, que ya no es tan inexperta, por así decirlo, aunque nunca se deja de aprender, como sabemos todos, pero que ya no está sola ante esa inmensidad de no sé por dónde tirar, sino que ya vas haciendo un camino, ya vas intentando hacerte un huequecito en la escena musical, lo que sea, sacando tus propios temas. ¿Cuál es la diferencia entre esa rosa del principio, que no tiene nada a nivel musical, ningún bagaje de no ha hecho canciones todavía no ha compuesto, pero quiere hacerlo, y esa rosa de ahora que ya está componiendo y más, y más, y más, y creando más?
Buah, es que es súper buena pregunta, pero tiene todo el sentido. O sea, yo la primera vez que me enfrenté a sacar un EP, la primera vez, es que ella habla como si todos los días se enfrentase a sacar un EP.
Bueno, pero siempre hay una primera vez.
Echadme.
Siempre hay una primera vez, por eso está.
Qué mal. Pero ¿sabes qué pasa? O sea, yo al final cuando me enfrenté un poco a sacar el EP, o sea, es como que todo es nuevo. O sea, no tienes ni idea de lo que se cuece por ningún lado. O sea, no sabes con quién tienes que hablar para producir. No sabes si lo que has compuesto con una puta guitarra con 6 cuerdas has dicho, bueno, pues esto está bien, está mal, esto lo va a escuchar alguien. O sea, no tienes ni idea de nada, dices, ¿qué está pasando? Luego, pues bueno, van como pues ahí desarrollándose las cosas, ¿no? Y dices, vale, ya empieza a cobrar un poco de sentido. Además, es que no sé, yo creo que en el camino, yo por lo menos, tuve la suerte de encontrarme a peña muy, muy, muy guay, artistas súper talentosos. Mira, yo te digo, mis 2 productores, Álvaro Hidalgo y David Robisco, 2 benditos. Es gente muy artística, tío, y con la que yo me entendí muy bien a nivel de lo que yo quería. Yo les dije, mirad, o sea, yo quiero esto, quiero que lo hagamos así, os parece bien, tal. Me entendieron perfectamente y a raíz de ahí desarrollaron un concepto. Y eso fue la hostia, porque si tú, yo creo, no eres capaz de explicarte y a ti no te entienden, o te explicas bien y no te entienden igualmente, eso es una putada, porque al final creo que lo que tú quieres plasmar es muy frustrante, que no sale como tú quieres. Y a mí personalmente eso me parece súper triste, porque tener claro lo que quieres y que no seas capaz de proyectarlo me parece muy frustrante. Y otra cosa también que me ayudó mucho y que creo que es una diferencia a nivel un poco de quién quieres ser y cómo eres al principio y luego ya cómo eres, es un poco la imagen. Yo creo que es muy importante contar con gente que esté contigo durante el proceso creativo, que sea gente que te aporte, tío. O sea, no hay más. Yo creo que te tienes que rodear de gente que te entienda y que te aporte y que sea buena. Y yo en ese sentido, mira, yo he tenido una suerte que es que no le puedo estar más agradecido a la vida. Yo curré con Olatz Vázquez y con Raúl Batemán y son 2 fotógrafos, un fotógrafo y una fotógrafa, que son maravillosos y me parece que tienen un talento brutal. Y bueno, y por ejemplo, con Olatz grabé el videoclip y es que no sé, yo a esa mujer no la puedo querer más porque me hizo un videoclip de una azotea que estuvimos ahí grabando, haciendo el canelo, salió ahí una maravilla, que es que tendría que haber venido al Almodóvar ahí a verlo. Bueno, eso fue una maravilla, es que quedó precioso. Yo casi lloraba cuando lo veía, yo decía, madre mía, qué belleza. Entonces, bueno, al final es un poco que es que me enrollo, pero que al final es un poco eso, que yo creo que tú al principio partes De cero, de no tener nada, y luego al final cuando un poco vas montando tus cosas, pues eso, como te digo, con un equipo que te apoye, vas viendo un poco hacia dónde quieres tirar y cómo se va formando. O sea, es como cuando tú empiezas con un bloque de arcilla y ya le vas dando forma y ya vas viendo hacia dónde tira eso. Entonces yo creo que un poco la diferencia es básicamente esa, que tú ya eres capaz de distinguir por dónde sí y por dónde no, o yo qué sé, como que ya sabes por lo menos que no te va.
Sí, y además romper un poco también ese mito, si es que queda algo, de que, bueno, en una banda no tanto, porque pues se ven los músicos, pero en el caso de un artista en solitario, muchas veces, espero que cada vez menos, se piensa que es el artista el que construye todo. Pero hay mucho trabajo y muchas personas, además de ese artista detrás, que pues puede ser entendible porque al final quien se oye en la canción es la artista en solitario, pero hay muchísimo trabajo detrás y no solo de ese artista, sino de muchos artistas más, de otras disciplinas que se tienen que juntar y que es inevitable que uno necesite de otro y el otro necesite de uno. Entonces, siempre, incluso en los casos de los artistas individuales, de los casos en solitario, siempre hay margen detrás, no solo el artista.
Sí, totalmente, totalmente.
Y bueno, partiendo de lo que hemos estado diciendo, el mundo de la música es un mundo muy complicado para hacerse un hueco, empezar. Es lo que estabas diciendo, qué hago, qué no hago, dónde voy, con quién me junto. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cómo empezaste con los conciertos, con los bolos, en plan, ¿dónde diste tu primer concierto? ¿Cómo conseguiste poder empezar por ahí? ¿Con quién tuviste que hablar? ¿Cómo fue esa odisea de a ver cómo me meto yo en este mundillo, a ver cómo empiezo, cómo me subo a un escenario, la experiencia de subirte al escenario?
Fue curioso el tema de los bolos porque hice, o sea, bueno, yo antes había tocado en bandas y cosas así, y lo típico que bueno, cuando estás en bandas yo creo que, no lo sé, o sea, por lo menos mi experiencia un poco lo que vi fue que pues al final era como bastante más orgánico tocar con otras bandas y al final, pues no sé, igual una sala pues íbamos varias bandas y hacíamos de teloneros los unos de los otros y era todo como mucho más tal, pero cuando vas tú solo al final, hostia, llevar gente y llenar la sala tú sola es, o sea, es una movida, es complicado. Bueno, yo hice, para presentar Aquelarres, hice dos bolos, pero ya te digo, o sea, como todo en esta vida cuando estás empezando, lo mismo que os comentaba, que no tenía ni idea, pues eso, con quién hay que hablar, cómo hay que hacerlo, tal, o sea, yo lo de los bolos, así, lo mismo. Contacté salas, contacté músicos con los que yo podía trabajar, curré con Baz Oliver, que es un músico que es fetén, o sea, es un tío que él también hace sus propios temas como tal y o sea, tiene su propio, vamos, su disco y demás y es maravilloso, pero o sea, él me ayudó a mí a pues un poco a vestir mi bolo y mi presentación y pues eso, estuvimos ensayando, estuvimos preparando la presentación de Aquelarres y toqué en dos salas, en el Rock Palace y en la Fotomatón de Madrid y la verdad que súper bien, o sea, muy contenta. Y la verdad es que es una movida, porque claro, o sea, cuando subes ahí al escenario y ves a toda tu gente, yo qué sé, es que no sé, no te lo puedo explicar, es un subidón entre nervios, entre adrenalina, entre ganas de quedarte ahí para siempre pero salir corriendo, es que no lo sé, o sea, es una fantasía, ojalá, bueno, no te iba a decir ojalá sí todos los días, pero no, porque igual petas, pero es como una energía, es un subidón de energía brutal, mola mucho.
Y de ahí ya, pasando a lo que nos estabas hablando de tu experiencia personal, hemos estado hablando ya antes un poco del tema, pero ahora es que es inevitable caer en el tema, inevitable hablar de ello, porque es que es tan de actualidad que ahora, ¿cómo ha cambiado la situación? ¿Cómo crees que te va a afectar a ti? ¿Cuál va a ser tu rutina a partir de ahora? ¿O qué vas a tratar de hacer en el sentido de los conciertos? Ya no grabar, porque grabar pues inevitablemente, si tienes medios, aunque sean mínimos o lo que sea, pues se puede ir tirando para adelante. Pero claro, las presentaciones en directo, que se está viendo ahora, pues, y ahora se está empezando a hacer conciertos con la distancia de seguridad y todo. Pero en tu caso personal, para saberlo desde dentro, para hablar con alguien en primera persona, ¿tú cómo vas a afrontar esto de los directos, esta restricción de ahora no poder dar los directos como es normal, como se han dado hace 3 meses, 4 meses?
Es que es una movida, o sea, es una movida y, o sea, yo entiendo que, A ver, que es que no quiero empezar aquí a despotricar porque está mal y no me quiero enfadar y de verdad que no os quiero venir aquí a joder el programa con mis ideologías y mis refunfuñes, porque no, porque basta ya. Pero es que no sé, o sea, me parece que la cultura, pues joder, es súper importante y se tiene dentro de lo que cabe que favorecer y respetar, sobre todo porque creo que en tiempos de confinamiento nos ha ayudado un montón, tío, y creo que parte de la supervivencia de nuestro confinamiento ha sido gracias a los libros, la música y las películas y las series y todo. Pero bueno, que ya quitando esta breve entradilla ideológica, que bueno, que la podéis cortar si queréis porque ha sido como un poco mensaje subliminal, qué mal, perdón, ¿eh? O sea, qué va, ya, qué va. Fuera. No contratéis más a Rosa Venenosa porque las lía petardas. Pero un poco eso, lo que voy a intentar es, pues todo lo que pueda, en todo lo posible, estar ahí. O sea, a mí no hay otra cosa que más feliz me haga que poder estar cantando y estar en un escenario. Si no se puede, si está más restringido, pues se tendrá uno que adaptar. Pero al final, yo creo que la clave un poco de esto es adaptarse a lo que hay. Pero bueno... O sea, el año que viene es que al final es inevitable. Yo quiero sacar temas nuevos, quiero sacar un EP y eso en algún momento, o sea, tiene que presentarse. Entonces, entiendo que lo que os decía, como habrá que flexibilizarse y hablar un poco que adaptarse a las circunstancias, pues si hay menos aforo, hay menos aforo y si se tienen que, pues eso, que respetar las distancias de seguridad y por tanto limitar la capacidad y demás, pues bueno, igual hay que hacer más conciertos para que pueda venir más gente, pero pues no sé, respetando siempre y adaptándose un poco, pero es que es lo que hay.
Totalmente.
Y bueno, ahora que has sacado tú el tema, ¿cuál piensas que va a ser ahora tu camino hacia, o sea, qué nos va a traer Rosa Venenosa? ¿Cuál es el rumbo que piensas tomar con tu música a partir de ahora?
Pues, la idea es, si todo va bien, sacar una colaboración con un colega músico que bueno, estamos preparando un temilla y que ya casi está, y un EP que me gustaría sacar. No está claro, ¿eh? Pero no está claro, pero creo que para primeros de 2021, yo creo que está.
Muy bien. Pues vamos a ir medio terminando ya, pero te hemos preparado ya casi para el final una especie de batería de preguntas rápidas, respuestas más rápidas o menos, pero un poco más dinámico.
Soy tan nefasta en esto. Bueno.
Bueno, nos tomamos nuestro tiempo, tómate el tiempo que quieras para responder, pero es eso, más preguntas rápidas ahí a bocajarro y vamos respondiendo. Así que comienzo yo, tú respondes rápido, menos rápido, lo que sea. Si te quieres explayar en algo, explicar algo mejor, vale. Vamos, rienda suelta, no te preocupes. Vale. La primera es, ¿música en español o en inglés?
Ambas.
Bueno.
Perdón, empezamos
mojándonos.
Viejos talados. ¿Viejos clásicos o música nueva?
Joder, qué malos. A ver, yo peco mucho de música nueva.
Genial. ¿Poner un disco en el reproductor o pulsar el botón de aleatorio en Spotify?
No, elegir yo la que quiero.
Vale. ¿Hobby o afición que no sea la música?
Otra afición, el deporte. Bueno, y comer.
Genial.
Soy una gochada. Me encanta la tortilla de patata.
¿Lugar favorito para componer?
Mi estudio, mi cuarto.
¿Qué instrumento te gustaría tocar que no sepas ya?
Chaval. La flauta. No sé.
Vale. La siguiente, si no fuera la música, ¿te gustaría dedicarte a?
A ser actriz.
Si pudieras resucitar a un artista, ¿a quién sería?
A la One
House. Y si pudieras trabajar con un artista ahora mismo, ¿con quién trabajarías?
¡Guau, chaval!
¿O con quiénes?
Es que qué pregunta más ambiciosa.
Puedes fantasear, ¿eh?
Claro que sí, para eso estamos.
Vale, con Camarón.
¡Oh! ¡Madre mía!
¿Tu festival favorito?
¿Mi festival favorito? No sé, o sea, es que uno que tengo muy buen recuerdo es el Lollapalooza, que fui en París y fue lo más aleatorio del mundo, porque casi nos da una insolación y se me casca una de mis amigas, o sea, que fue como muy aleatorio, pero fue divertido, me gustó. Y luego también al que quiero ir es al Paraíso, que no he ido nunca y siempre me quedo con las ganas, tío.
Qué guay. Y ya la última, aunque sabiendo un poco por dónde han ido los tiros, a lo mejor vas a decir más de una, te lo permitimos, puedes decir más de una.
Vale.
Canción que te defina.
Buah, canción que me defina. Pasa palabra, o sea, es que no te sabría decir, pero ni Flies. Buah. La de,
o artistas con los que te sientas identificado.
Igual Human de Zepdalisa es un poco el rollo, pero es que luego también, yo qué sé, me encanta Amaral. O sea, es que, yo qué sé, son como dos contrastes que no tienen nada que ver, ella y su dicotomía. No sé, algo así te diría.
No, está genial.
Está bien, está bien.
Perfecto.
Y bueno, ya que eres la primera persona con la cual hemos tenido el placer de contar con una entrevista... Algo que nos gustaría empezar a hacer y que sea rollo cadena es, ya que como nuestro programa es descubrimientos musicales, recomendaciones nuestras de artistas y tal, nos gustaría que todas las personas a las cuales entrevistemos nos recomienden tres artistas para que la gente que nos escuche pueda escuchar también a esos artistas y llevarse un poquito de la música o de recomendaciones que tú quieras dar, ¿no?
Exacto, al fin y al cabo esto es una retroalimentación, igual que damos, recibimos y damos a otra gente. Así que, si quieres hacer recomendaciones, empezamos la cadena contigo.
Vale, a ver. Artistas, vale. Recomendaría a Ganges Music, las dos con G, que mola mucho. En plan, es como... Bueno, no sé, a ver si la estoy liando yo con la definición, pero es como música soft, chill, electrónica un poquito, en español, y la verdad que me gusta mucho. Está muy, muy guay producida y muy bien compuesta. Ganges Music, la recomiendo. A ver, una chica también que es muy guay, que se llama Sol Martín, que ella es compositora, que hace como una especie de rhythm and blues, pero con un poco de pop, no sé. Bueno, muy guay también, Sol Martín, que ha sacado un último single que se llama Vuela, y me gustó mucho, así que por si lo queréis escuchar. Escuchada la Sol, que es muy guay. Y ¿qué más os puedo recomendar? Vale, os recomendaría a Baz Oliver. Tiene un musicón. O sea, el último disco que sacó es muy, muy guay. Es un tío que es la Bazpedia, sabe de música que flipas. Los pedalitos estos que le enganchas a las guitarras, que haces movidas, o sea, este pollo es la enciclopedia de esas cosas. O sea, que si tenéis dudas, consultas, ruegos y preguntas sobre eso, también se lo preguntáis a Bat, porque es un crack. Así que os recomendaría esos artistas.
Genial, pues apuntamos. De hecho, bueno, lo publicaremos, lo subiremos y lo mostraremos las canciones en nuestro Instagram. Así que tomamos nota de tus recomendaciones. Y ya para ir cerrando este programa, pues estamos súper contentos y aprovechamos para darte las gracias, porque contigo también empezamos, además de la serie de entrevistas, una serie de sesiones que queremos hacer, que ya desde aquí anunciamos, que serán las sesiones de Colgar al DJ, en las que, pues aparte de la gente que entrevistemos, pues nos gustaría también veros en acción. Y aparte de esta entrevista, anunciar que subiremos una canción exclusiva en directo de Rosa Venenosa, una de las dos que ya tiene colgadas en Spotify, así que esperemos que esto sea el principio de unas largas sesiones de Colgar al DJ.
Que sí, chavales, que lo vas a hacer, que lo sé yo.
Pero muy bien, muchísimas gracias otra vez por haber contribuido con las sesiones y en esta entrevista, que lo hemos pasado genial, así que...
Ha sido maravilloso. Muchísimas gracias a vosotros por todo, por vuestro tiempo, que sois majísimos y que nada, que me lo he pasado muy bien.
Muchas gracias. Pues nosotros nos hemos pasado genial también. Pues nos vamos ya, terminamos esta primera entrevista de Colgar al DJ. Esperamos veros muy pronto y cuando comience el curso de nuevo, vernos ya en el estudio. Así que lo dicho, nos vemos lo más pronto posible y ya terminamos este programa y no nos vamos a ir, como no, no nos podemos ir sin escuchar una de las canciones de Rosa Venenosa. Esto es La Nana Maldita.
sé hacia dónde viene, ni sé hacia dónde vaga. Su boca congelada me ha rasgado la garganta. La sangre corre limpia, se funde con el vino. Dice que soy la dueña de su próximo castigo. Danzar por la ladera, dice que es el augurio de la próxima condena.